El contenido del siguiente programa no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez, de la Fundación Inspira América, en este formidable programa Voces que Inspiran. Voces que Inspiran, que se transmite a través de mucho tiempo, a través de las ondas libres de Radio Martí. Recuerden que Radio Martí también se puede escuchar, Radio y Televisión Martí, a través de Facebook, Martí, Radio Martí, Televisión Martí, siempre contigo. Hoy tenemos una verdadera sorpresa y un gran honor. Tenemos un compatriota que nació cuando la revolución estaba en su pleno apogeo, la mal llamada Revolución Cubana estaba en su pleno apogeo. Nació en 1968. Pero este hombre, este cubano, este compatriota, con unos méritos enormes, es el coordinador del Comité de Ciudadanos por la Integración. Este hombre que pertenece al Consejo Consultivo dentro de Cuba, del Consejo para la Transición Democrática. Este hombre que ha estado luchando desde muchos años, a pesar de que nació con la revolución, se educó con la revolución, creció con la revolución y se hizo patriota, precisamente combatiendo la mal llamada revolución. Cuando este hombre nace, ya estaba en proceso y habían tenido éxito los que asaltaron el poder en 1959 en ponerle el yugo Castro comunista al pueblo de Cuba. Y este hombre nace en 1968, como dije anteriormente. Me estoy refiriendo a este gran compatriota que responde al nombre de Juan Antonio Medrazo Luna. Juan Antonio, bienvenido al programa de Voces que Inspiran.
Diego, un honor estar en este programa de la Fundación Inspira América, y sobre todo la oportunidad de desarrollar un intercambio con los oyentes, tanto dentro de Cuba como también la diáspora, lo mismo los que se encuentran en cualquier punto del mundo, Miami, Madrid, México, es decir, de esa gran diáspora cubana que está dispersa por el mundo.
Bueno, pues no sabe la alegría que tenemos de poder estar compartiendo este espacio contigo para que pongas al pueblo cubano de la isla al día de lo que aconteció, lo que está aconteciendo y lo que tú predices que va a acontecer en un futuro cercano en relación a que se pueda fundar la nueva república, como dijo nuestro apóstol José Martí, con todos y para el bien de todos, donde no existan persecuciones políticas, donde no existan cárceles para encarcelar a los ciudadanos que piensan diferentes a los gobernantes, para que el pueblo de Cuba pueda recuperar de nuevo aquella república formidable que existió durante 56 años y que, hecha por nuestros antecesores, hecha por cubanos para cubanos y para que los cubanos como yo, que hoy estoy cargado de años, pero tuve la oportunidad de disfrutar y sí puedo dar testimonio que la República de Cuba, a pesar de ser una república de 56 años de establecida cuando estos bandidos secuestran el poder en 1959, pues era una república extremadamente feliz. Éramos entonces 6 millones de cubanos, pero 6 millones de cubanos que con nuestras diferencias, con nuestras formas diferentes de pensar, en todos los gobiernos que tuvo la república en el transcurso de 56 años, unos mejores, otros peores, pero todos contribuyeron a hacer algo positivo para aquella república que por 56 años, en 56 años solamente, estábamos en unos niveles muy desarrollados en relación a otros países que habían conseguido su libertad muchísimos años antes. La República de Cuba, hoy secuestrada por estos señores en 1959 y estableciendo este gobierno que es el que manda, ordena, dice y quiere que los cubanos sean de un solo partido, quieren que sigan todos los lineamientos que el Estado les indique, pues eso es precisamente lo que queremos discutir contigo. ¿Cuáles son tus opiniones nuestro queridísimo Juan Antonio Madrazo.
Sí, de mi modesta opinión y de un observador desde Cuba, pienso que generalmente hay un escenario de mejores oportunidades para los cubanos, es decir, un escenario de mejores oportunidades desde Cuba en cuanto a trabajar por la demanda de derechos civiles y políticos. Es decir, generalmente hay un grupo inmenso y significativo generacional que no hemos dado cuenta que necesitamos de un nuevo contrato social. Es decir, la revolución no funcionó, la revolución fue un fracaso, la revolución que incluso fue abrazada en 1959 por casi todos los sectores sociales de la sociedad cubana, realmente fue una revolución traicionada, un régimen que se apoderó y secuestró primeramente el Estado de Derecho, atentó contra la diversidad política y social, y entonces, bueno, estamos en una etapa en que en los últimos tiempos ha habido un crecimiento de la sociedad civil cubana, donde ha habido una mejor conexión de la sociedad civil cubana dentro de la isla, también con la diáspora y los diferentes grupos de intereses de la propia sociedad civil estadounidense. Y entonces, bueno, las protestas populares en Cuba demostraron eso, de que hay una sed de libertad, una sed de demanda de la gente de trabajar por no solamente por las conquistas de sus derechos, sino también por la ampliación de sus derechos en materia de derechos civiles y políticos. Y creo que, por ejemplo, desde el propio Consejo por la Transición Democrática de Cuba estamos apoyando esa iniciativa de poder articular una agenda común en cuanto a todas las opciones que estén disponibles sobre la mesa para poder restaurar esa república de que tanto hablaba al comienzo de tu presentación, una república que realmente fue secuestrada por el régimen, por el llamado castrismo cultural, y por lo tanto hoy creo que están mejores las condiciones para ir a la búsqueda de ese cambio. Es decir, hay una crisis de confianza política hacia el Estado, hacia las instituciones, hacia el propio régimen. Hay demandas que no han sido cubiertas y no han tenido respuesta estatal hacia la propia ciudadanía, y entonces, por ejemplo, la Cuba profunda que hay a lo interno de la sociedad cubana, que tenía que haberse beneficiado de las políticas universales que se concentran en salud y educación, pero la gente quiere cruzar los límites, la gente quiere cruzar esas barreras, la gente hoy está más allá de que hay una crisis alimentaria, de que hay una crisis de inseguridad alimentaria, de que hay ausencia de medicamentos, la gente también está demandando libertades que tienen que ver con el Estado de Derecho, que tienen que ver con lo cívico, que tienen que ver con lo político. Hay toda una diversidad política a lo interno de la sociedad cubana que va desde la socialdemocracia, el centro, hasta la derecha. Es decir, hay toda una ecología política a lo interno de la sociedad cubana, y eso se reflejó durante esa república, que fue una república que no solamente brilló en lo político, también brilló también en lo literario, en lo cultural. Yo me recuerdo que cuando yo revisaba aquellas publicaciones del Diario de la Marina, de la revista Bohemia, se hablaba de una república de las letras, y había, por ejemplo, intelectuales como el caso de Jorge Mañá o Fernando Ortiz, y también había toda una federación de periodistas afrodescendientes, periodistas negros, que también se destacaron durante esa república. Y entonces, bueno, creo que los cubanos, muchos de los cubanos, incluso de las generaciones que nos hemos formado en esa mal llamada revolución, ¿cómo se llama esto? Queremos participar de ese cambio y restaurar todo lo que nos fue arrebatado.
Mira, qué alegría me da escucharte, porque tú, que eres un hombre producto de la revolución, como es natural, no pudieron conseguir, aunque te quisieron poner la pañoleta y hacerte como el Che, pues resultó todo lo contrario. Tú eres uno de los grandes opositores dentro de Cuba, un hombre muy preclaro, un hombre que sabe qué cosa es el camino de la libertad, el camino de la democracia, y que no es necesariamente tener que pensar en un solo partido o en una sola idea. Precisamente la discrepancia entre los seres humanos es lo que trae la luz. Y es importante que cada cubano piense como quiera, actúe como quiera y que tenga libertad para poder manifestar, en fin, en todos los órdenes de la vida, la forma de vida que quiere obtener para él y para su familia. Y es así, tú hubieras sido una lumbrera como eres hoy, pero hubieras sido una lumbrera que hubieras tenido libertad para poderte manifestar y para poderte desarrollar en todos los aspectos de la vida, que como es natural han sido frenadas por el sistema, y porque en Cuba hay algo que es prohibido prosperar. En Cuba es prohibido prosperar. Así que mientras no venga la libertad, no vendrá la prosperidad para el pueblo de Cuba. Primero libertad y después vendrá la prosperidad. Me da mucha alegría escucharte y quisiera preguntarte cómo va el asunto de lo que es el Consejo para la Transición Democrática, porque el presidente del Consejo está preso y uno de los vicepresidentes, precisamente de los organizadores y creadores, conjuntamente con Cuesta Murúa y otros cubanos que pertenecen a la vicepresidencia como ustedes, pues, o coordinadores o lo que sea, también han sido detenidos en varias ocasiones. Félix Navarro, que es uno de los vicepresidentes que está preso y están pidiendo 15 años de cárcel. José Daniel Ferrer, que estuvo incomunicado hasta los 94 días que le permitieron a Danielito, su hijo mayor, que pudiera irlo a visitar por 20 minutos delante de un policía. O sea, hace cosas de esas que son, vaya, extremadamente decepcionantes y preocupantes. ¿Cómo va el Consejo cuando el presidente del Consejo está preso y no puede tomar determinaciones? ¿Cómo es que están funcionando ustedes? Lo que puedas decir, porque sé que hay cosas, mejor no comentar, porque el Consejo, pues como es natural, es un comité que se ha organizado para poder dar integración a todos los frentes de oposición dentro y fuera de Cuba, para poder organizar lo que es la transición a la democracia en Cuba. ¿Es así?
En el Consejo para la Transición participamos varias plataformas de la sociedad civil que están nucleadas alrededor de lo político y de los cívicos. El régimen y sus agentes del Estado pensaron que, por ejemplo, llevando a prisión a José Daniel Ferrer y a Félix Navarro, que son del núcleo principal del Consejo, el Consejo se descabezaría. Es decir, también pensado también que haciendo presión sobre Manuel Cuesta Murúa, que es uno de los vicepresidentes del Consejo en el área de la comunicación, que haciendo, por ejemplo, presión sobre una mujer tan valiente como lo es Magdalena Tamayo, que está ocupando la vicepresidencia del Consejo, el Consejo se descabezaría. Es decir, ha habido mucha manipulación en contra del Consejo. Ahora mismo hay toda una campaña de linchamiento mediático contra el Consejo a partir de la propia denuncia del régimen en cuanto al tema de la marcha del 15 de noviembre. Pero bueno, el Consejo continúa funcionando, continúan funcionando sus diferentes capítulos. En este caso, yo coordino la Secretaría de Diversidad, que es una secretaría que la estaba ocupando Félix Navarro, y yo lo estoy cubriendo el área de derechos humanos, porque una de las cosas, uno de los núcleos clave del Consejo es el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos. Incluso precisamente el Consejo estará a las 4 de la tarde en una audiencia temática ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentando el contexto de Cuba tras las protestas populares del 11 de julio, pero también como un poco que alumbrando un poco acerca de los casos más críticos que tiene el Consejo en relación a la cantidad de personas detenidas, alumbrando sobre los casos de José Daniel Ferrer y Félix Navarro, que bueno, forman parte del grupo de los 75 que estaban en el momento de su detención en libertad extrapenal, y por supuesto alertando a la comunidad internacional de lo que pudiera suceder con ellos. Entonces, desde el Consejo y desde la propia Secretaría de Diversidad, como decía anteriormente, estamos trabajando sobre el fortalecimiento de la agenda de derechos humanos tanto a lo interno como a lo externo. Es decir, a lo externo tiene que ver con el tema de los ejercicios de incidencia a nivel diplomático con diferentes agencias de cooperación internacional, alumbrando un poco lo que está pasando con cada uno de los detenidos, a lo interno, teniendo un contacto permanente con la familia, porque eso es muy importante en un momento tan difícil como es que están viviendo esa familia. Incluso también le estamos dando atención y seguimiento a, por ejemplo, casos en el cual muchos de los que hoy están detenidos ni siquiera formaban parte de organizaciones de la sociedad civil, tanto en lo político como en lo social. Y para el Consejo es muy importante darle seguimiento sin hacer ninguna labor de proselitismo político, sino también para el Consejo es muy importante el tema de la dignidad humana, humanizar un poco y alumbrar sobre la vida y la situación en la que están viviendo muchas de estas personas que hasta ayer no eran conocidas, eran simples ciudadanos, pero hoy son presos de conciencia que están en manos de la Fiscalía Militar. No sabemos cuál será el destino de ellos, pero es muy importante para el Consejo darle seguimiento a cada una de las familias que tienen personas detenidas que no formaban parte de ningún movimiento cívico dentro de la isla. Por otra parte, el Consejo, desde su propia agenda de derechos humanos, también articulando con otras plataformas de la sociedad civil y política, porque para el Consejo también desde su labor de empoderamiento político apuesta también por el respeto de la diversidad. Y para nosotros es muy importante articular con todas las propuestas políticas que hay dentro de Cuba que buscan un objetivo común. El objetivo común es el cambio de lo político, la apuesta por un nuevo contrato social, un contrato social que tenga en cuenta la dignificación del ser humano, que tenga en cuenta el estado de bienestar, que tenga en cuenta la independencia, que tenga en cuenta la autonomía, que tenga en cuenta el respeto de las diversidades y sobre todo que tenga en cuenta también los valores valores que defendemos también desde el Consejo, porque por supuesto esa república de la cual hablaba, una clave de esa república eran los valores que estaban, por ejemplo, los valores estaban permanentemente en ese sistema curricular, es decir, en todos los niveles de enseñanza estaban los valores, y esa fue uno de los elementos clave que desmontó el régimen al asumir el poder, porque incluso me recuerdo yo que durante la etapa mía de enseñanza tanto en primaria, secundaria y ya después en la universidad, muchas veces los profesores que tenían que ver con la asignatura de forma, me acuerdo que había una asignatura que se llamaba Fundamento de los Conocimientos Políticos, que más bien tenía que ver con la enseñanza del marxismo, y nos enseñaban que, por ejemplo, el tema de los valores, la educación formal, eso formaba parte del antiguo régimen, que eso había que desmontarlo en base a que había que construir el hombre nuevo, que generalmente el hombre nuevo fracasó. Al final la llamada revolución lo que construyó fue el buen salvaje, como lo describe en un buen libro Carlos Alberto Montaner.
Oye, formidable análisis el tuyo, exactamente. Lo que construyeron fue de que todo lo que ellos trataban de adoctrinar, los adoctrinaron, pero resultaron que todos o la enorme mayoría de ellos han sido todo lo contrario, que son ustedes, las nuevas generaciones y la última generación, que es increíble lo que ha hecho el Movimiento San Isidro y otras organizaciones, este también movimiento que se hizo y que se ha fundido conjuntamente con el Consejo, que es el Compromiso Democrático. Cuatro de los vicepresidentes que tiene el Consejo hoy, que es José Díaz Silva, Juan Alberto de la Nuez, Félix Navarro, Iván Hernández Carrillo, de los organizadores y los signatarios de lo que es ese documento que se llamó el Compromiso Democrático y que se ha incorporado al Consejo, según me decía cuando se estaba formando José Daniel Ferrer y también Manuel Cuesta Morúa, y también me lo dijo Félix Navarro. O sea, sé que los cinco puntos del Compromiso Democrático era algo básico para la fundación de la nueva república. Yo creo que sí, ahí recoge en sí lo que es más o menos muy escuetamente en cinco puntos una república de democracia representativa, es en definitiva lo que necesitamos para Cuba, donde los tres poderes sean totalmente independientes y donde el pueblo de Cuba tenga derecho al voto secreto, que tenga derecho al voto y que puedan elegir cada el tiempo que se determine, 4 años o lo que sea, como era antes, cada 4 años, elegir a sus gobernantes, y que los gobernantes sirvan al pueblo, no que el pueblo, los gobernantes esclavicen a su pueblo. Y quería ahondarte cuando tú hablabas de lo próspera, o que había también muchas personas de color, se habían superado muchísimo en la República. Yo te puedo decir y doy fe, porque para eso estoy cargado de años, para poder, y ojalá que Dios me siga dando la claridad que tengo actualmente para poder seguir recordándome de las cosas preciosas de la República. Te puedo decir, y que los que me están escuchando dentro de Cuba sepa, que en Cuba hoy, escúchame esto, mi querido Juan Antonio, hoy, 60 o 62 años después del triunfo de la mal llamada revolución, hoy, 60 años después, yo te puedo decir a ti que en Cuba los problemas que hoy están sucediendo en muchos países en América Latina e inclusive en Estados Unidos, en la república que teníamos, la que yo viví, en la que yo me eduqué, en la que yo pude prosperar como cubano humilde y que llegué a tener el negocio y todas las cuestiones hasta el año 61 en que salí para el destierro, te puedo decir que todos esos problemas en Cuba estaban resueltos. Uno de ellos era la cuestión racial. En Cuba yo te puedo certificar que no existía absolutamente ningún vestigio de lo que era la discriminación racial. En Cuba eso estaba superado. Los negros, los chinos, los mulatos, los blancos, los chinos, todos éramos iguales y nos tratábamos iguales. Y cada uno tenía sus ideas, cada uno tenía sus preferencias y tenía la libertad para tener las preferencias que cada uno decidiera tener. Y eso era muy importante en la República. Pero te quiero decir que sí, la Cuba que no perdimos, la perdimos temporalmente, por así decirlo, y que será rescatada con la fundación de la Nueva República y por el esfuerzo y la dedicación de ustedes que han sido educados bajo el régimen castrocomunista, sin embargo, entienden, porque las grandes mayorías populares dentro de Cuba hoy entienden de que es importante vivir en libertad para que todo el mundo pueda opinar y que no se le diga al ciudadano cubano lo que tiene que hacer, cuándo tiene que hacerlo, por qué, dónde, cómo, y que puede estudiar lo que quiere el Estado y que luego después el Estado los explote, como está explotando a los médicos cubanos en el exterior y como explotan a todos los trabajadores dentro de Cuba. En la Cuba republicana, los trabajadores tenían un derecho a poder tener los sindicatos, a poderse organizar, a poder tener las protestas, a poder demandar de las corporaciones privadas cuáles eran las reivindicaciones. Y los primeros de mayo se hacía aquella marcha formidable donde todos los trabajadores iban y así se pedían. En fin, teníamos un país extraordinariamente muy bien organizado por cubanos y para cubanos. Te quiero decir, Juan Antonio, que todo lo que estás explicando a nosotros los mayores nos da mucha satisfacción que ustedes entiendan de que la gran mentira, la gran estafa, lo único en que han tenido éxito ha sido en destruir la sociedad cubana que existía, lo que era la libertad, lo que era un país próspero, y hoy Cuba está totalmente empobrecida, los edificios en deterioro, y todos los cubanos, que son 4 generaciones ya, no han tenido ni la más mínima oportunidad de prosperar. ¿Qué me dices y qué me cuentas sobre cómo o lo que puedas decir de la marcha para el 15 de noviembre y que este activista del portal de Archipiélago ha convocado, Junior García? Mira, creo que me están diciendo de la cabina que el primer segmento se nos ha terminado. Te pido, por favor, que te quedes en la línea para poder seguir hablando. Y como okay, natural, un dos segmento, te prometo que me voy a callar para que solamente hables tú. Okay, y puedas, pero gracias por haberme dado la oportunidad de yo también expresarme. Queridísimo pueblo de Cuba, qué interesante poder conversar con cubanos dentro de Cuba, opositores pacíficamente pidiendo que venga la democracia y la libertad para Cuba. Qué satisfacción, qué honor. Regresamos en unos momentos.
En breve regresamos con Voces que Inspiran. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Voces que Inspiran.
Queridísimo pueblo de Cuba, de nuevo les habla Diego Suárez en el programa Voces que Inspiran de la Fundación Inspira América a través de las ondas libres de Radio Martí. Qué bueno que vamos a nuestro segundo segmento con este formidable compatriota que responde al nombre de Juan Antonio Madrazo Luna. Juan Antonio, háblanos de las proyecciones, cómo ves el futuro para la democracia en Cuba y cómo va la cuestión de la marcha del 15 de noviembre.
Bueno, amigo Diego, mira, antes de, ¿cómo se llama esto? Antes de detenerme en el tema de la marcha y los compromisos que tenemos dentro de Cuba, voy a enlazar un poco algunos de los comentarios que hiciste. A ver, generalmente, bueno, como te decía anteriormente, una gran parte significativa de la nueva generación estamos dentro de Cuba, trabajando por el rescate de ese Estado de Derecho, por el empoderamiento político, por el empoderamiento cívico, pero sobre todo te mencionaba también que estábamos trabajando también por el Estado de Bienestar. Y yo particularmente he tenido ya la oportunidad de visitar gran parte de América Latina y a través de algunos familiares y amigos, ya personas ya de una avanzada edad, pude tener más bien una idea de lo que fue la Cuba republicana. Sobre todo en su arquitectura se veía que la Cuba republicana era más saludable políticamente y culturalmente que muchas sociedades latinoamericanas de antes del 59, incluso que el propio Miami. Es decir, he tenido la oportunidad de ver imágenes de la época, de cómo se llama esto, conocer determinados escenarios, y que sí, ese huracán que generalmente nos cambió la vida a todos, no hubiera llegado en el 59, Cuba en estos momentos hubiera sido más próspera que muchos lugares de América Latina. En cuanto al tema de la marcha, por supuesto, hay mucha manipulación en los medios de comunicación oficiales, hay mucho linchamiento mediático. Ayer mismo había un programa en televisión con Filo, un programa oficialista, en el cual estaban no solamente satanizando la figura de, ¿cómo se llama esto?, del grupo Archipiélago en cuanto al tema de la marcha, sino también estaban satanizando también la figura de, por ejemplo, de Guillermo Fariña, a Premio Sájarov. Es decir, él había hecho recientemente como una asamblea virtual con el tema de la marcha, y entonces, bueno, ¿cómo se llama esto? Hay toda una manipulación en cuanto a que la marcha tiene que ver con el tema de que sea una marcha violenta por la restauración del capitalismo, por la restauración del neoliberalismo. Y son generalmente, a pesar de que hay mucha gente en Cuba que se puede tragar ese cuento, generalmente hoy son los menos porque ¿cómo se llama? Te cuento, recientemente yo estaba en una cola para recibir un servicio en una tienda de esta que tiene que ver con el tema de la recuperación de divisas, y había una muchacha que se le identifica y era de MOA. Es decir, no la conocí en ese momento en esa cola, y ella de pronto, en la espera larga esa, comenzamos a hablar de muchas de las deficiencias que tiene el servicio público estatal en estos momentos. Y ella me decía, mira, ¿cómo se llama esto? Hay mucho dinamismo en las redes sociales con el tema de la marcha, y la gente no hace otra cosa que hablar de la marcha. Y creo que la marcha es necesaria, porque no solamente en lo político, sino también en lo económico, porque hay una crisis en el país de inseguridad alimentaria, y una de las cosas que también provocó las protestas populares del 11 de julio es que, por ejemplo, la propia tarea ordenamiento implementada por el propio Partido Comunista, que ha sido un fracaso, lo que ha hecho es empobrecer aún más a la ciudadanía, estrangular aún más los bolsillos, empobrecer la calidad de vida de la población a todos los niveles, a todos los niveles sociales. Es decir, ha tocado desde las personas que generalmente recibían subsidio del Estado hasta los que estaban en el trabajo por cuenta propia tratando de sobrevivir. Es decir, la tarea de ordenamiento ha sido una tarea que realmente ha sido para empobrecer aún más a la sociedad cubana. Antes de la propia tarea de ordenamiento había toda una reconfiguración de la pobreza, de las desigualdades que tocaba en mayor medida, por supuesto, a por ejemplo la población afrodescendiente, pero también a mujeres, porque dentro de Cuba hay una feminización también de la pobreza, pero también tocaba a un sector bastante vulnerable, que es la población de la propia tercera edad, que es la población que más se está sintiendo ese peso de ese capitalismo familiar que está estrangulando la vida de la gran mayoría de los cubanos. Incluso estas personas de la tercera edad en su momento también fueron quienes dieron toda la vida, por parte de su vida joven, por la mal llamada revolución, y hoy se sienten traicionados. Entonces, entre toda esa reconfiguración de pobreza, desigualdades, tareas de ordenamiento que estrangulan la vida de los cubanos, que se la hacen más difícil, donde hay toda una manipulación, donde hay una crisis institucional, una crisis política institucional, que cada día hay más desconfianza de la ciudadanía hacia el propio régimen y hacia esa propia nomenclatura que se parece mucho a la nomenclatura esa de Putin, surgida de la KGB. Ante todo ese escenario, hoy realmente hay más demanda de libertades cívicas, de libertades políticas, que no solamente se refleja en el accionar del activismo político. Hoy, por ejemplo, están más involucrados influencers, artistas, periodistas, gente joven, incluso no por gusto, en algún momento de esas protestas populares, el propio Ministerio de Educación, para manipular un poco la situación que había emitido una nota de que la participación de estudiantes durante las manifestaciones había sido mínima, cuando la realidad demostró otra cosa. Incluso me recuerdo que había un militante de la Juventud Comunista, un muchacho afrodescendiente que era estudiante de la carrera de cuarto año de historia, Alexander Holt se llama él, que él salió a la calle a protestar pidiendo más socialismo, más represión, y al final se encontró con la naturaleza represiva del régimen cubano, fue víctima de esa naturaleza represiva del régimen cubano, lo cual eso generalmente da un giro a esa ecuación de que hoy hay menos simpatía por esa nomenclatura que hoy está gobernando el país. Por lo tanto, el 15 de noviembre, a pesar de la negación de permiso, que bueno, eso no nos sorprendió a muchos cubanos, era evidente que ellos no iban a permitir una marcha, aunque la constitución que ellos la violan permanentemente reconoce el derecho de manifestación o de asociación. Es decir, hay una gran cantidad de cubanos dispuestos, y por ejemplo esta muchacha, por ejemplo, en la espera de la cola del servicio me decía: bueno, mira, yo estoy muy entusiasmada con la marcha, lo que no le voy a poner el cuerpo a la marcha porque tengo una hija pequeña, yo soy madre y padre de esa niña. Y entonces, viendo cómo habían pasado las cosas el 11 de julio, no me atrevo a poner mi cuerpo, pero yo sí estoy a favor de la marcha, y si yo no tuviera una hija, yo realmente fuera una de las manifestantes el 15 de noviembre o el 20 de noviembre. Entonces, y es una mujer joven, nacida con este régimen en el cual la gente han perdido cualquier tipo de fe, porque lo que hemos visto durante 60 años ha sido mucha manipulación, mientras el régimen ha estado construyendo marinas, campos de gol y hoteles de lujo, esperando la fantasía de un turismo emergente norteamericano hacia hacia la isla. Ellos han estado empobreciendo el país. Por eso mismo hoy están en una carrera, en una operación de maquillaje hacia los barrios, hacia las comunidades, con el tema de la transformación comunitaria, cuando realmente los problemas que han estado en esas comunidades, la falta de atención por parte del propio régimen y de sus instituciones no tiene nada que ver con el embargo. Es decir, el embargo, mucha gente está convencida que hoy es una ficción. Es decir, el embargo está siendo utilizado, la filosofía del embargo dentro de la isla está siendo utilizado por el propio régimen para poder ocultar la mala administración que tiene ante la ciudadanía como servidor público.
Bueno, yo creo que el gobierno cubano ha sido claro y diáfano en decir de que no va a permitir la marcha y que la marcha la van a reprimir. O sea, sé que el gobierno cubano de antemano está diciendo que va, como que no ha autorizado y no la quiere permitir. No sabemos qué acción van a tomar las autoridades cubanas contra esa marcha pacífica que se pretende realizar el 15 de noviembre. Creo que podrán detener a 10, a 20, a 50, a 100, a 500, a 1,000, como hicieron el 11 de julio, pero no podrán detener a 1, 2 o 3 millones de cubanos a través de la isla. Supongo yo eso.
Efectivamente, ¿cómo se llama esto? Las cosas, es decir, el 11 de julio marcó un día después en la sociedad cubana. Marcó un día después y realmente para ellos poder incluso neutralizar que se ampliara la marcha en diferentes puntos del país, tuvo que recurrir al apagón digital, a la movilidad de brigadas de respuesta rápida, en uniformar trabajadores comprometidos en determinadas esferas de la economía, que más bien lo estaban obligando, aunque a decir verdad, en muchos lugares hubo muchísimos trabajadores que se opusieron a participar de ese ejercicio de represión. Por supuesto, tras el anuncio del propio régimen del llamado ejercicio nacional de defensa, el ejercicio Moncada, me recuerdo que esa misma noche que se anunció, enseguida el régimen comenzó a visibilizar de nuevo en la calle el patrullaje de fuerzas represivas del orden interior, con las llamadas avispas negras. También comenzó a movilizar también las llamadas tropas de prevención, los boinas rojos, hacerlos más visibles en las calles, en las avenidas, sobre todo hacerlos visibles en los lugares donde la gente hoy se están comiendo a Nicolás, como se dice Cuba, como se dice en Cuba, de que le están pasando bien difícil para lograr un plato de comida. Entonces, ante ese escenario donde la crisis de inseguridad alimentaria es uno de los puntos clave, ante la crisis de confianza en las instituciones, en el régimen, ante la manipulación, ante una cantidad de problemas acumulados que hay en la sociedad cubana y no tienen nada que ver con el embargo, que no ha habido una respuesta estatal durante más de 20 años, hoy te puedo decir que la gente está más dispuesta a salir a las calles, igual que salió el 11 de julio. Hoy la gente está puesto, es decir, la gente está puesto, como se dice en el argot popular, en el argot habanero, están puestos para enfrentar cualquier situación, porque además te puedo comentar que en la Cuba de hoy es muy diferente a la Cuba de los años 90. En la Cuba de los años 90 había menos movilidad de los cubanos hacia el exterior. Recuerda que en aquel momento existía la llamada carta blanca, había que esperar un permiso en este caso del Ministerio del Interior para poder salir del país, y desde el 2013 hasta la fecha son más los cubanos que han salido del país, han estado en el mundo libre, han visto las bondades, han visto también las bondades del mundo libre, han visto la posibilidad de empoderamiento, para la posibilidad de empoderamiento. Sí, por supuesto, ha habido una migración masiva, silenciosa durante estos años, pero también ha habido también una cantidad de cubanos que se han acogido también a la repatriación para participar también de la reconstrucción de la democracia del país, como también una gran cantidad de jóvenes que han decidido a tiempo completo estar en su país y poder participar de los cambios, tanto en el plano político como económico. Es decir, hemos sido testigos de los cambios que se están dando físicamente en el mundo. Yo particularmente me deslumbré muchísimo en las veces que he estado, por ejemplo, en Perú, sobre todo en Lima, las veces que he estado, por ejemplo, en Santiago de Chile, o he estado, por ejemplo, en Bogotá, donde he visto también, por ejemplo, la cantidad de familias que han salido de la pobreza y se han convertido hasta en clase media alta. Y eso ha pasado, por ejemplo, en Perú. Yo lo he vivido físicamente. He tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en misiones de observación internacional y he podido tomarle el pulso. Y eso es lo que me invita a estar aquí en mi país, porque, bueno, yo particularmente, con toda la represión que he recibido, la que hemos recibido desde el propio Comité Ciudadano, donde muchas veces en los interrogatorios se nos ha forzado y se nos ha amenazado a salir del país, pero bueno, yo teniendo la conciencia de que lo que he visto yo fuera de la isla no es lo que me estaban vendiendo, he decidido a contracorriente vivir en este país, pero también participar de los cambios. Y los cambios ahora, bueno, desde la propia agenda de derechos humanos, desde los políticos también, porque en algún momento, cuando el país transite hacia la democracia, también me gustaría también continuar participando de la política de este país.
Bueno, Juan Antonio, ustedes son los de la nueva república, ustedes y los de las nuevas generaciones del destierro también. Acuérdate que en el destierro hay más de 3 millones de cubanos, muchos,
efectivamente,
cuatro generaciones en Cuba, cuatro generaciones en el destierro, y todos los cubanos, ya tuviste el apoyo a través del mundo entero que se le dio a la marcha del 11 de julio. Lo que sí hemos detectado en el destierro, y eso lo he confrontado, yo lo he también comentado con muchas personas que viven dentro de la isla, como es el caso tuyo también, de que después del 11 de julio, pues hubo un antes y un después, y muchos, pero muchísimos cubanos, miles, no sé si serán millones, que antes todavía quedaba algún residuo de apoyo al gobierno cubano, se han virado totalmente. El propio Junior García, en febrero del año pasado, estaba dándole un apoyo irrestricto todavía, en fin, en contra de los americanos y en contra de Trump y en contra de esto, y vaya apoyando prácticamente al gobierno cubano. Sin embargo, ya hoy, igual que el ejemplo de Junior García, hay millones de cubanos dentro de la isla que se han dado cuenta y han perdido totalmente el miedo, y hoy son unos verdaderos opositores por un cambio de sistema. O sea, que las cosas se van clarificando, las aguas van cogiendo su nivel. Todo eso que tú has explicado conduce exactamente a que el pueblo cubano esté totalmente convencido de que es necesario el cambio para que venga la libertad, y después de la libertad, pues vendrá la prosperidad, que será potestativo de cada cubano. Cada cubano prosperará de acuerdo a lo que desee, a lo que quiera prosperar. Y así es como se crean las naciones, y así es como se crean las sociedades, que en definitiva son sociedades prósperas y son sociedades felices bajo un manto de libertad absoluta. Y eso es lo que necesitamos para Cuba. Es muy edificante todo lo que tú estás hablando y muy edificante todo lo que estás diciendo, y es importante, y le hacemos saber a través de este programa al pueblo de Cuba que los derechos que le fueron conculcados al pueblo de Cuba en 1959 pueden ser rescatados pacíficamente, no violentamente, pacíficamente. No usemos la violencia como la usaron los revolucionarios en la década del 50, que la noche de las 100 bombas o toda aquella barbaridad que a mí me tocó vivir también. Yo creo que con la violencia no se conduce a nada bueno. La violencia trae más violencia. Vamos a trabajar
con mucha paciencia, con mucha convicción de que vamos a conseguir la libertad y la democracia, pero todo dentro de Cuba, y esta marcha es importante que sea pacífica, que los violentos sean las fuerzas del gobierno cubano, las fuerzas represivas del gobierno cubano que quieren reprimir y tendrán, ellos piensan que tienen el derecho de reprimir al pueblo. Vamos a ver qué sucede. Yo creo que nos queda muy poco tiempo, pero de todas maneras, Juan Antonio, ¿esperas tú, como secretario de diversidad del Consejo, que las grandes mayorías populares hoy dentro de Cuba son opositores del gobierno cubano?
Sí, ahí me, efectivamente, ¿cómo se llama esto? Haciendo un análisis de lo sucedido el 11 de julio, el 12 y los días posteriores, un elemento significativo fue que esa Cuba profunda, a pesar de que había toda una diversidad de esa ecología política, social, que hoy habita en la sociedad cubana, que la sociedad cubana hoy es más diversa, una gran parte significativa de esa Cuba profunda salió a las calles, es decir, de esa Cuba profunda salió a las calles y no fue pidiendo mejor servicio en cuanto a salud, educación, más bien los videos y la narrativa audiovisual que circuló por todos los medios demostró que esa Cuba profunda, de esas masas populares, estaban pidiendo libertad, democracia. En muchos lugares tengo entendido que fueron a emplazar a los primeros secretarios del Partido Comunista en cada localidad. Eso sucedió, por ejemplo, en Cárdenas, en Matanzas, donde tenemos un caso, el caso de Samuel Hugo Martínez, un trabajador por cuenta propia que se plantó frente a la sede de la sede municipal del Partido Comunista en la ciudad de Cárdenas, y que fue una de las demostraciones espontáneas de la ciudadanía pidiendo cambio, pidiendo la destitución del primer secretario por el mal manejo de la crisis sanitaria, pero también por el mal manejo de los servicios. Pero no solamente pidieron en cuanto al tema de la salud, sino también pidieron libertad y pidieron también el desmontaje también del comunismo ese de la propia nomenclatura. Es decir, creo que y en eso jugó un papel fundamental la militancia popular, la que habita en los barrios, en las comunidades. Por eso es que hoy la nomenclatura se ha lanzado a esa intervención en las comunidades, esa operación de maquillaje político, porque realmente ellos saben que una gran parte de esa base social la perdieron, y lo han reconocido en reuniones de que hay que trabajar hacia el interno de esas bases, porque según ellos la base de la revolución está en esas comunidades, pero ellos saben que han perdido una gran cantidad de personas en esas comunidades, que han perdido una parte de esa base social. Y por ejemplo, en comunidades como fue La Guinera, que fue una de las que más se destacó, en estos momentos hay cantidad de personas detenidas aún esperando juicio, y son de esas bases populares que se lanzaron a las calles. Entonces, por supuesto, el Consejo para la Transición Democrática también dentro de su propia agenda quiere darle también continuidad también al trabajo en las comunidades, en los barrios, que siempre ha sido un trabajo que ha estado en la agenda. Ahí está el trabajo que ha hecho José Daniel en Santiago de Cuba, el trabajo que ha hecho Félix Navarro en Matanzas, el trabajo que hemos hecho nosotros desde el propio Comité Ciudadano en cada una de las comunidades sabaneras y al centro del país. Eso es clave para nosotros, para poder trabajar y avanzar, trabajar, pero desde la base social.
Formidable. Fíjate que el tiempo se nos ha prácticamente, me están diciendo de la cabina, que el tiempo se nos ha terminado. No sabes cómo lo lamento, Juan Antonio Madrazo Luna. Tendremos que seguir hablando en otros programas y te invito a que participemos para poder seguir conversando de estas cosas. Me emocionó mucho escuchar como tú has denominado a la Cuba de hoy, la Cuba profunda, esa Cuba
que es la Cuba sufrida dentro de la isla. Esa es la Cuba profunda, la Cuba que tiene todas las necesidades del mundo. Quiero terminar el programa diciéndote que la Cuba profunda, esa que tú has denominado así muy bien y que me ha emocionado mucho, y la Cuba eterna, que es la Cuba del destierro, esas dos Cubas somos una sola Cuba, divididos por esta gran tragedia que está sucediendo en Cuba hoy y que regresará a la democracia. Desgraciadamente, Juan Antonio Madrazo, el tiempo se nos ha terminado. Te agradezco muchísimo tu valentía, tu patriotismo, tu vocación de patria, que es lo importante. Y nosotros desde el destierro, a pesar de que llevamos ya 60 años de lucha, seguimos con esperanza de que regresaremos a la patria libre. Queridísimo pueblo de Cuba, volveremos la próxima semana en Voces que Inspiran. Gracias.
El contenido del programa que acaban de escuchar no refleja necesariamente los puntos de vista del gobierno de los Estados Unidos de América.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
En la cima de la cartelera Digital Songs de Billboard encontramos My Universe, Mi Universo, de la banda británica Coldplay y el septeto sudcoreano BTS. La segunda colaboración entre Tony Bennett y Lady Gaga debuta en el primer lugar de la lista de álbumes de jazz. Se titula Love for Sale, Amor en Venta. Y de este tributo al compositor Cole Porter les presento el dueto It's the Lovely, Es Encantador.
The night is young, the skies are clear, and if you wanna go walking, dear, it's delightful, it's delicious, it's the lovely.
I understand the reason why you're sentimental, 'cause so am I. It's delightful, it's delicious, it's lovely.
Hard School, Escuela Dura, del grupo Guns N' Roses, llega a ser la canción más descargada del género rock duro. Pero Tom McDonald tiene el éxito con mayor ventas en la categoría R&B Hip Hop con America, América.
In America,
sube a la cima de la cartelera de música cristiana Adult Contemporary de Billboard el tema House of the Lord, Casa del Señor, del vocalista Phil Wickham. Me pasé de Enrique Iglesias y Farruko alcanza el primer lugar de la lista Latin Rhythm.
No la agarres conmigo, tú sabes que todos tenemos la culpa. La culpa fue del ron, de la cerveza y el Don Periñón. Y echó a volar nuestra imaginación y de repente se nos olvidó.
musical de Aventura y Bad Bunny, titulado Volví, sigue liderando el género tropical.
No quiero otra, tú eres la que sabe sacarla, y vine para rescatarla.
Yo sé que al final, a mí no me olvidas ni siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco, recuerda.
Y cerramos con la canción Latin Pop número uno del momento y también la más escuchada en las emisoras latinas de Estados Unidos, según Billboard. La dominicana Nati Natasha conquista con Noches en Miami.
Miro las fotografías.
Para Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, las 24 horas, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y para todo el mundo, por radiotelevisionmartí.com. También escúchanos por vía satélite en el canal 153 de Sirius XM. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la participación de la República de Cuba en la creación de este documento universal.
Me corresponde a mi delegación cubana el honor de haber inspirado la forma definitiva de uno de los considerandos que reconoce esencial que los derechos del hombre sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Y le queremos expresar a las Naciones Unidas nuestro agradecimiento por haber acogido favorablemente textos inspirados por dos enmiendas cubanas que reconocen en el campo del trabajo el derecho de seguir libremente su vocación, también el derecho que ha de tener todo trabajador de recibir una remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kilohertz.